Bien, miren, uno de los temas que está sobre el tapete, la agenda del Poder Ejecutivo y del Congreso, pero de todo el país, de toda la, digamos que, hasta de la dinámica económica. Se están discutiendo varios proyectos. Algunos están en fase de elaboración todavía. Creo que no. Por ejemplo, el proyecto para una ley general de aguas en el país no, me parece que no se ha introducido. El último proyecto, porque ya se han discutido varios casos, varios proyectos, y se han retirado y se han modificado y se sigue agregando, porque hay un interés muy alto, muy grande, muy importante, estratégico para el Estado Dominicano en relación a algunas leyes que se refieren a servicios estratégicos también y a áreas que son, que tienen que ver con los recursos naturales, los recursos del país y con las prerrogativas que tiene el Estado, monopolio sobre algunas áreas. Entonces, la tendencia que se está dando en los últimos tiempos a privatizar por aquello de una política y de una filosofía económica que ha sembrado la idea muy contradictoria y que no resiste un análisis fuerte, porque cuando usted viene a ver, hay muchísimas quejas en relación a que el Estado no sabe administrar. Pero eso lo dicen incluso políticos que, estando en la oposición, apoyan esa moción. Pero sin embargo, sobre todo los políticos que tienen posibilidades reales o han sido ya presidentes de la República, entonces quieren manejar la cosa desde el Estado, quieren ser realmente batuta y constitución cuando están en el poder, pero desde la oposición entonces normalmente la cosa ya es otra cosa. Desde la oposición es otra cosa. Usted aspira a que el que está gobernando tiene que hacerlo perfecto, super equilibrado, sin titubeos, ni dualidades, ni dudas, nada. No. Todo tiene que funcionar como en el sueño. Tiene que ser idílico. Bueno, con lo de la ley del agua, eso ha tenido muchísimas discusiones. Creo que eso se está discutiendo desde el principio del milenio, es decir, desde el gobierno de Hipólito Mejía. Ya ahí, cuando comenzó el Ministerio de Medio Ambiente en el 2000, y toda la influencia y todo lo muy abarcadora que es la ley de medio ambiente y recursos naturales. Bueno, pues ahí, como recursos naturales, dentro de eso está el agua, y en el país hay entidades que controlan, fiscalizan el agua, que es propiedad del Estado, toda el agua utilizable o no, incluso los recursos, el agua marina, los recursos marinos, todo es propiedad del Estado Dominicano. Y hay entidades para el manejo del agua, el agua de riego, los canales, etcétera. Ahí está el INDRI, INAPA se encarga de los acueductos y alcantarillados en las provincias. Mientras que en la capital, en el Gran Santo Domingo, está la CAS. Bueno, hay algunas provincias, sobre todo las más grandes o más productivas, que tienen sus propias corporaciones, acueductos autónomos. que no son manejados por INAPA ni son corporaciones, son autónomas. Entonces, bueno, así tenemos una serie de entidades. Cada una de esas entidades tiene leyes orgánicas específicas. Pero se quiere crear una ley, una sola ley que abarque, que regule y que centralice todo lo que tiene que ver con el agua, probablemente en una sola institución. Y estas otras, algunas de las cuales incluso son autónomas, pasen a ser una especie de dependencia. Bueno, bien, pero no quiero concentrarme ahora sobre todo en lo del agua, porque no está en la prioridad en el Congreso, aunque sí en el interés de muchos ecologistas y de muchos empresarios que hace tiempo ya están trabajando con el elemento agua. Ya prácticamente el agua potable que se consume en las grandes ciudades y en muchas ciudades pequeñas también, es agua embotellada, procesada, industrializada. Bien o mal, no me refiero a la calidad, pero me refiero a que prácticamente el agua potable, el agua para consumo en los grandes centros de población del país, no es la que se sirve por el acueducto. Está privatizada el agua potable, porque casi nadie, aunque yo pienso que probablemente muchas de las aguas que se venden embotelladas, se supone que mucho mejor procesadas, es la idea. Porque, ¿y por qué usted no se bebe el agua de la llave, el acueducto? Ah, no. Pero cuando usted va a ver, muy probablemente es agua que sirven varios, no sé si todos, y cada uno con su calidad diferente. Pero cuando usted va a ver, muy probablemente el agua que usted compra embotellada, y no me refiero quizá a los sectores más altos, que hasta en eso también hay muchísima diferencia, porque no se crea que aquí incluso las industrias del agua más populares, más exitosas, de mayor venta y producción, o producción y venta, no se crea que probablemente esa sea la misma agua que consumen. Los sectores, mientras más alto es su poder adquisitivo, menos agua local consumen. Aquí hay gente que compra agua extranjera, importada, en los supermercados. No el agua local, que ya hay muchísimos programas, muchísimos estudios, muchísimos análisis que indican que no es un agua buena. Al contrario, hay algunos que han tenido unas calificaciones que es todo lo contrario a potabilidad o a calidad para ser consumido por el cuerpo humano.
Y no solamente eso, sino que tampoco obtenemos los minerales necesarios del agua y se convierte en un simple diurético.
Exacto. Entonces, bueno, pero eso es el agua. Tendremos que tocarlo en su momento a mayor profundidad también. Pero el que sí está ahora sobre el tapete con una gran prioridad es la ley de fideicomiso público. Hay una gran discusión en relación a esto, al proyecto que está ahí, a muchos entuertos, muchas trabas de tipo legal o discusiones se están planteando, porque ciertamente que hay sectores, el gobierno tiene su proyecto, ha presentado su proyecto, aunque anda por ahí la idea, se ha puesto a circular y además con algunos comentarios, algunas advertencias de empresarios, de economistas, de abogados, de fundaciones de abogados, o sea, de de los asuntos jurídicos y legales. Bueno, concretamente Finjus ha participado, ha emitido opiniones, criterios, criticando por ejemplo el proyecto de ley de fideicomiso público que se discute y que prácticamente se ha casi aprobado, o se ha unificado, pero no como quiera. Hay críticas a incluso a que el proyecto que envió el gobierno, el Poder Ejecutivo al Congreso sobre la ley de fideicomiso público, y el que se está discutiendo realmente en el Congreso no es el mismo proyecto. Eso es un decir, es una opinión, porque son muchos los intereses que hay ahí. Y dentro de lo que se sabe, por ejemplo, una de las críticas, uno de los señalamientos, hace poco lo mencionaba el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, que señalaba que incluso el consejo de cada empresa o de cada fideicomiso tendría 5 miembros. 3 de esos miembros son del sector privado, serían del sector privado. Es decir, hay una idea en el fondo de que los recursos públicos convertidos en fideicomiso para su administración, para su gestión, serían administrados principalmente o de manera determinante, mayoritaria, por el sector privado. Y entonces después, cada fideicomiso de esos, con una mayoría privada, se supone por aquello de que el sector privado administra mejor que el Estado, no sé. Entonces, bueno, poner bajo el control del sector privado prácticamente algunos fideicomisos, empresas, entidades de servicios, inversiones, etcétera. Pero además de eso, entonces después ese consejo prácticamente puede tener su propio reglamento o debe tener, según lo que plantea la ley, su propio reglamento. ¿Y a dónde conduce eso? A que prácticamente ese consejo de ese fideicomiso va a tener mano libre para hacer lo que quiera. Y si va a estar mayormente o dominada por el sector privado, no va a ser precisamente en función de los intereses del sector público que va a administrar ese sector privado. Normalmente el sector privado no administra bien para servicio público. Tiene un criterio privado, un criterio de ganancia para sí mismo. Pero entonces, ahí está. Un fideicomiso de esa naturaleza se podría endeudar, podría tomar préstamos para adelantar su inversión, lo que le toque. Pero en definitiva, ¿de quién es el patrimonio? No la ganancia, el patrimonio y por lo tanto la deuda que pueda tener un fideicomiso. Si un fideicomiso, como existe ahora, por ejemplo, Red Vial, se dice que los intereses, mejor dicho, que lo que produce los peajes en el fideicomiso de Red Vial no da para pagar ni los intereses de la deuda que tiene ese mismo fideicomiso. Ni los intereses. Y tiene una deuda que supera, según se ha expresado, los 50,000 millones de pesos. Entonces, no sé. ¿Se va a poner en manos privadas el control de la propiedad pública a través de los fideicomisos? ¿La deuda le va a quedar finalmente al Estado, que es el propietario, y el administrador mientras tanto podrá decidir cómo se maneja? No sé. Me parece un contrasentido de entrada ya hay un contrasentido y por lo tanto muchas dudas sobre la eficiencia de la bondad, de lo correcto, de lo equilibrado, de lo justo de esa propuesta. De todas maneras, es una expresión de un ciudadano. No soy economista, no soy planificador. Probablemente todas estas cosas dirán, ah, no, ahí anda fulano hablando disparate, sin saber de eso. Bueno, pero en definitiva uno como ciudadano también tiene derecho sobre la propiedad del Estado. De ser vigilantes, los ciudadanos tenemos que ser vigilantes también y criticar en su momento, claro, con el peso adecuado, con el conocimiento adecuado de unas cuestiones, que como son técnicas, lo manejan normalmente los técnicos, pero ¿cuáles técnicos están manejando muchos de estos problemas? Algunos que están en los del gobierno, que en un momento determinado quieren cumplir con la función pública de la mejor manera y tener los mejores instrumentos para ello, pero el otro es el hecho de que el sector privado tiene intereses siempre muy particulares. Entonces, critica al gobierno por mal administrador, pero ¿y cuando tiene que administrar los bienes del Estado, los bienes públicos, con qué criterio se va a manejar? ¿Cuál va a ser su objetivo principal? ¿O lo que queremos es finalmente que el sector privado entonces controle los recursos públicos, que deben de ser utilizados con otro criterio? ¿Es para imprimir eficiencia realmente a un servicio público? ¿O es de otra cosa que estamos hablando realmente? ¿O es para administrar y ganar con los recursos públicos y después dejarle las deudas o los problemas o los fracasos al sector privado, que es el propietario de esos mismos fideicomisos? Si el gobierno, si fracasa el asunto, entonces no, la culpa es del gobierno, las deudas son del gobierno. Pero mientras tanto, entonces, las ganancias de eso, ¿cómo la va a administrar realmente? ¿Qué límites tiene o va a tener esa administración privada de los recursos públicos a través de los fideicomisos que se están planteando? Ese es un deber de todo ciudadano, no solamente de los técnicos, ni de los políticos. Es decir, ni de los políticos en el gobierno solamente, ni de los empresarios del sector privado que pretenden administrar eso a mano suelta sin ninguna otra responsabilidad respecto a cuál sea el destino final o el desarrollo final de esa administración de recursos públicos. Todo eso tiene que aclararse y es una exigencia perfectamente válida en relación a este y a otros proyectos de ley y de leyes que ya se han aplicado, pero que han sido a la gente, a la mayoría, se les ha dejado fuera o no se le ha dado toda la información ni se le ha convocado a su opinión ni su consenso, cuando entonces estamos enfrentados a una situación que nos puede llevar a que, bueno, si gana, ganamos y gana el sector privado. Pero si pierde, pierde el Estado. Es decir, perdemos todo. Así no es la cosa. No me parece que eso sea lo suficientemente justo ni correcto en este ni en los demás casos que están pendientes.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.